tu rollo también es el rock, tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la nueva edición de La Mirada Negra, hoy sábado, día 19 de este mes de mayo del año 2012. Aquí estamos contigo en total directo, a través del 101.9 de la FM y a través de www.tntradiorock.com. Hoy un programa en el que tendremos como invitados a la gente de Prometheus a través del teléfono. Enseguida os estaremos dando las últimas noticias con Jesús, que acaba de entrar por la puerta. Os presentaremos bastantes novedades, por lo menos espero tener tiempo para ello. Y también os contaremos brevemente los conciertos a los que hemos asistido en los últimos días. Como por ejemplo The Mugs en Masarena, en la sala Askena de Bilbao. Y ayer mismo en el Chacha de Sestao, una agradable noche, muy agradable noche para nosotros, entre muy buena gente. Viendo a Gardu, finalmente ellos solos estuvieron, no aparecieron por ahí los Psycho, concierto que se había anunciado en principio con las dos bandas, pero lo que pudimos disfrutar, la verdad que lo pasamos muy bien. Y ya os digo, sobre todo, una de las grandes cosas que tiene, yo diría que la vida, pero nosotros viviéndola a través del rock and roll, es poder estar rodeado de gente maravillosa, como ocurrió ayer en el Chacha de Sestao. Así que comenzamos a desgranar todo ello y empezamos por una presentación de una nueva banda que debuta con este trabajo llamado Andar. Ellos se llaman Elisma y hay una cosa muy clara dentro de la biografía que nos presentan. Esto va de rock and roll y nunca mejor dicho, son una banda de puro y duro rock and roll. A veces con algún toque jarro, creo también muy clásicos en su concepción y que viven y sienten el rock, yo creo que con esa esencia tradicional que nunca se debe perder, a pesar de que la música evolucione, a pesar de que tenga su toque moderno, siempre hay sensaciones que deben perdurar. Y queda muy claro dentro de temas como el que te vamos a pinchar. Mi escuela son las calles. Así se abre el primer trabajo de Elisma. Solo con el título Mi escuela son las calles ya rezuma rock and roll. Ellos son Elisma, el grupo con el que hemos empezado hoy el programa de La Mirada Negra. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la radio del ordenador. prepárate para disfrutar de una ración de rock and roll, de heavy metal y de lo que vaya surgiendo a lo largo de las dos próximas horas y algo menos. Ya nos hemos consumido 10 minutitos, así que vamos deprisa y corriendo, como solemos ir casi siempre en este programa de radio, donde el tiempo siempre se nos echa encima. Y continuamos con el mejor rock and roll posible y el mejor rock and roll también callejero. Y rock and roll de carretera también. No olvidemos todo lo que ha estado unido y lo que sigue unido al rock and roll de verdad, al rock and roll de raíz, al que nosotros sobre todo le damos cancha aquí en este programa. Y qué mejor para continuar atestiguándolo que el tema que te vamos a pinchar dentro del nuevo trabajo de Desastre, Rock de Carretera, una preciosa letra dedicada a toda esa gente que acompaña a los grupos a los diferentes lugares y que también son parte precisamente de las bandas y también son parte de lo que luego vemos encima de un escenario, de lo que vemos en un concierto. Desastre con su sexta obra, Soltando Lastre, aquí tenéis este Rock de Carretera.
Apenas para vivir de un lado a otro de
Ahí están los Desastre con la misma filosofía desde hace muchísimos años, pese a toda la lucha que conlleva, todo el esfuerzo, tal vez eso te curte más y te convence incluso más de tus propias ideas. Ahí están ellos defendiendo el rock and roll callejero, el rock and roll auténtico y de pura cepa que practica la banda y que ahora se recoge en última instancia en este nuevo trabajo, Soltando Lastre. Cuando entrevistamos a Rick se me olvidó decíroslo y os lo digo ahora. Sorteamos trabajos del grupo asturiano de Rick, de este último disco, Utopía. Escuchad si queréis el tema y pensáoslo. Tenemos unos cuantos, no voy a decir cuántos, hombre. Escribid todos los que queráis. Si nos escucháis en redifusión también, escribiéndonos a lamiradanegra@hotmail.com, decidnos que queréis un disco de Rick. Y hasta acabar existencias tendréis un trabajo original de esta sensacional obra llamada Utopía.
Pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana y además un modelo democrático muy original impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia, la falsa democracia de las élites está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra.
Yo soy hermano de la raza que lucha independientemente de su color. Maldigo a esos malditos bastardos que exterminaron pueblos en nombre de Dios. Mi compatriota es el paria latino, uno mi voz a la suya contra el invasor. Primero el oro y los conquistadores, después gobiernos corruptos callaron su voz. Yo soy hermano del Che, de Belgrano y Miranda también. Han saqueado la tierra y lo sé. Yo soy un paria y no sirvo ni a patrias ni a rey. Ni a patrias ni a rey. A mis hermanos latinos, uno vivo a la vuestra contra el invasor. Latinoamérica es libre, recuperemos el rumbo de nuestra nación. Latino.
pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas, y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que ya no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero Allende golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Por el compañero Víctor Jara, presente.
El imperio tiene miedo a la verdad, a las voces independientes, acusándonos de extremistas. Ellos son los extremistas.
A mis hermanos latinos, uno vivo para vuestra contra el invasor. Latinoamérica es libre. Recuperemos el rumbo de nuestra nación. A mis hermanos latinos, uno vivo para vuestra contra la opresión. Ya es hora que el pueblo cante. Latinoamérica es libre con una gran voz.
Lo que pasa es que el mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Un buen abrazo. Y que Dios...
Aquí tenemos sonando la sintonía de noticias, 5 minutos para las 11:30, a las 11:30 precisamente habíamos quedado con Prometheus, así que vamos a intentar no retrasarnos demasiado, así que vamos con ella. Tampoco es que vayas a la carrera, a tu ritmo,
a tu ritmo, Jesús,
buenas.
Buenas.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos de sabadete, bien, guay, de fin de semana.
De sábado siempre se está mejor que...
Es el mejor día de la semana, digan lo que digan.
Sí, es cuando más se disfruta, sobre todo el sábado por la mañana. Luego a veces ya como pasa la noche del sábado ya...
Sí, luego ya el domingo estás con el run run de que al día siguiente hay que ir a currar y todo eso, el que tenga trabajo.
Bueno, pero este domingo tenemos conciertazo de Judas Priest en Donosti.
Qué bueno.
Y aunque al día siguiente vamos a tener que hacer un esfuerzo, porque porque algunos tenemos que madrugar, pero bueno.
Bueno. Charla con gusto.
Se llevará bien, habrá que aprovechar porque vuelven a amenazar con que puede ser la última vez que veamos Judas Priest.
Sí, bueno, pero cada día se parece más a CDC, ¿no? Que siempre lo último o los Rolling.
Bueno, yo digo que yo creo que van a volver, pero sí, pues, que es verdad que seguramente no tarden tan poco como lo han hecho en esta ocasión.
Yo te lo discutí en su día y en tono aquí la pérdida mía, o sea, sí, es verdad, tienes razón. O sea, sí que han vuelto y volverán, ojalá. Ojalá.
Yo creo que volverán. Ahora, ojalá. Ya es verdad que el ritmo que hayan llevado de giras no van a poder llevar.
Es que no puede ser. Es imposible. Ya llegaron unas edades que es mejor hacerlo poco y bien. Bueno, comenzamos entonces.
Cuando quieras.
Bueno, la sección de discos. Disco de Dice, Fábula, que sale para el 4 de junio. Tenemos disco y vídeo de El Dorado, que ha salido el 20 de mayo. Paranormal Radio, ese es el título. El 24 de agosto se editará lo nuevo de Grave Digger también. Smile for the Dead será el 8 de junio lo nuevo de Candlemass, por fin. Tenemos el tercer disco también de Last Prophecy 2.0.13. Disco de John Lande para el 1 de junio.
Que nos alegramos mucho de lo de Last Prophecy, que es una de nuestras bandas favoritas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya está el tercer disco, se están asentando y son muy buenos además. Bueno, nuevo disco de John Lande para el 1 de junio, Bring Heavy Rock to the Land. Han sacado también con el mismo título un vídeo promocional. Y bueno, en discos también, Testament sacarán en el mes de julio, sin día definitivo, The Dark Roots of Earth. Tenemos también el vídeo de adelanto del disco de Slash, You Are Alive. Y nada, en otro orden de cosas, pues bueno, pues que la banda original de Dio, que ha sido siempre, ya están preparándose para salir a la carretera. El grupo se llamará The Last in Line, en honor a ese gran disco que tienen.
¿Y quién estará a las voces?
Pues no lo sé, no lo han dicho todavía. No han dicho, han dicho que es la banda original, pero no han dicho las voces. No sé quién será el osado que se atreva.
Bueno, cuando les vimos, ese Dio Disciples, a mí me encantó, con Doro, con el cantante de Gan, el actual, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, me encantó, sí. Me encantó.
Hombre, mira, acabo de hablar de George Lander, pues sería un buen cantante, porque además sí. George Lander, después del fallecimiento de Dio, que ha sido esta semana el segundo aniversario ya, fíjate, sí. Pues George Lander, pues eso, que lo veo bastante comprometido con el tema de Dio, ha sacado canciones de homenaje y eso. Sí, podría ser un gran cantante.
Y además
para la banda.
Que es uno de los alumnos aventajados de Dio.
Sí,
está
exactamente.
Ahí entre medias con David Coverdale, Ronnie James Dio y vamos.
Y tiene una voz.
De una voz. Es
un poco parecida, sí.
Es impresionante, sí. Como cantante.
Sí, pero bueno, digo que comparando voces, que es un estilo, un toque muy así, sí. Rasgada, bastante.
Además de
bastante
ser un pedazo cantante, doy fe de que es un auténtico señor, un caballero. Y una persona súper entregada a la música y a sus seguidores.
Y que no para.
Ojalá tengamos oportunidad de verle otra vez por aquí.
Seguro.
Si es homenajeando a Dio, muy bien, pero también con su música, ¿eh? Porque sí. Lleva una carrera alucinante.
Lo que pasa es que, bueno, no sé, es que darle el relevo a Dio es que, no sé. Me da miedo ese concierto, ¿eh? Si es que vienen.
Relevo no es que tenga.
Bueno, sí, ya. Bueno, ya sabemos que no hay otra cosa. Pero no sé, está un poco reciente. Y jolín, y tapar el hueco de Dio, pues al igual que Freddie Mercury con Queen, jo, es que me parece demasiado, pero bueno, que lo que sea.
Mantener el legado vivo y hacerlo con buenos músicos.
Sí,
eso se trata.
No, vamos a ver, que Dio ha fallecido, entonces no hay más. O sea, no lo han sustituido, simplemente se ha muerto. Bueno, continuamos. Bueno, otra noticia que ya cansa un poquito, pero bueno, ya definitivamente Bill Ward no será el batería de Black Sabbath. Ahora hace falta saber si Black Sabbath van a tocar o no, porque dice que Bill Ward no va a ser el batería, pero tampoco, igual no será nadie, pero bueno, ya cansa un poquito esta noticia, yo creo. Bueno, a Malduk, que le prohíben tocar en Bielorrusia por satanistas, o sea, en Bielorrusia les ha dado miedo y no le dejan tocar, Y bueno, y para acabar las noticias, esto es un rumor, pero parece que es más que posible la desaparición de Queen Rice. Ha habido un concierto esta semana donde el propio cantante dijo que igual era el último concierto que tocaban, que debe de haber un mal rollo tremendo. Y bueno, entre las críticas de los últimos discos, que no han sido muy buenas y tampoco en el escenario tienen grandes alabanzas, pues sumando uno más uno, un gran grupo, Queen Rice, casi nada, un grupo muy activo en los últimos años, pues parece ser que es un rumor, y lo digo como rumor, pero parece que ya cuando viene de todos los lados, mal tema.
Uno de los grupos imprescindibles de la historia del rock y del heavy metal. Discos como Operation Mankind, Empire, son obras con las que muchos hemos crecido y que nos han marcado y siguen siendo discos que todavía hoy los pones
y alucinas.
Y es que son increíbles y están en plena vigencia en cuanto a su sonido, en cuanto a lo que proponen, es impresionante.
Sí, puede ser que sí, que es verdad que en estos últimos discos, pues el listón que tenían con Operation Mankind y esos discos, pues no lo haya dado, pero bueno, mal rollo tiene, no huele muy bien.
Bueno, pues nada, Jesús, gracias por informarnos.
Muy bien.
A mí también, porque ya digo que vengo aquí muchas veces, yo espero a lo que me cuentas tú y me informo junto con nuestros oyentes. Y que la semana que viene ya sabes que...
Aquí estaremos, a ver si vienes con resaca.
Que la semana que viene estamos en el Sonisphere.
Ah, estás en el Sonisphere.
Tenemos que dejar edición grabada el programa, la semana que viene no estaremos en directo.
Bueno.
Así que...
Yo me decía que iba a salir con resaca por lo del Atleti y eso, que es el viernes la final, ¿no?
Nosotros nos vemos el partido del Atleti y luego al día siguiente nos vamos a ver a Metallica al Sonisphere.
Vais a venir con la gorra chulapa de Madrid.
Tenemos
el
fin de semana completo,
Total,
el fin de semana soñado por un aficionado al fútbol y al metal.
Pues sí, la verdad. Bueno, aficionado al Atleti o al Barça, sí, sobre
al
todo.
Al fútbol en general,
Y al fútbol en general, pero hombre, si está tu equipo ahí jugando, más todavía, ¿no?
Sí, pero digo, cuando juega el Atleti ya es mejor que el fútbol.
Bueno, ¿sabes? Bueno,
o sea,
bueno.
Ya es más que fútbol. Ya es algo totalmente diferente, y si encima nos libramos de ver el típico partido que todos sabemos que por fortuna este año no se produce en ninguna final,
ya
mejor.
Joder,
que mejor.
Es que si te imaginas hoy la final de la Champions que hubiera sido el que promulgaban,
madre mía,
no habría nada en el país ya.
Sin embargo, hoy estamos,
no hubieran intervenido ni en Bankia.
Hoy estamos, hay que decir que estamos con el Bayern y con Jupp Heynckes,
Bueno, a mí la verdad es que me da lo mismo, yo estoy con el River.
Es un hombre que me dejó un gran recuerdo.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad es que también hizo una gran labor que no fue muy valorada, la verdad, con el tiempo,
A mí me dejó un muy, muy buen recuerdo. No vino aquí promulgando historias de que iba a jugar bien a fútbol. Simplemente llegó y lo hizo.
Y lo hizo muy bien.
Y basta de engordar a algunos.
Sí.
Vale, sin más. Bueno, y él, sin embargo, lo hizo. Y luego la segunda etapa creo que tampoco... Ahí es cuando no se le valoró del todo, en la segunda etapa, me parece a mí. Que tampoco estuvo tan mal, lo que pasa que hubo algunos aspectos que, en fin, no vamos a valorar.
Porque eso, lo que pasa también, que la afición del Atleti es muy fiel, se vuelca mucho con la gente, pero también es muy exigente, y vienes en una época que lo has hecho muy bien, y la segunda época, si no lo haces tan bien, la afición, para eso es muy exigente la afición del Atleti,
Era otro equipo y hubo otros aspectos ahí, pero...
Era un gran equipo también.
Lo dejamos para las tertulias futbolísticas. Sí. Nosotros nos dedicaremos a la música.
Exactamente.
Venga, Jesús, la semana que viene entonces es posible que no estés porque grabaremos el programa entre semana. Y no sé si podremos coordinarnos porque cada uno
ya
tiene sus cosas que hacer. Pero si no, para la siguiente, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Esta es la forma en la que se abre el trabajo de Prometheus, esta sensacional obra que estamos aquí presentando. En las últimas semanas ya habéis tenido oportunidad de escuchar este 1001, y aquí habéis tenido la forma en la que se abre, precisamente con el tema que da título al disco. Una obra en la que, por ejemplo, colabora gente como Vicente Feijó en este tema que hemos pinchado en concreto, para dar paso a esta entrevista que vamos a estar realizando con Rafa Vida, guitarrista y fundador de la banda. Rafa, muy buenas.
Buenas, buenas a ti, Antonio, y a todos los oyentes de La Mirada Negra. Un placer estar con todos vosotros
hoy. Bueno, pues el placer es nuestro, y sobre todo presentando una gran obra de heavy metal, puro heavy metal, pero yo siempre digo que también adaptado a los tiempos. No me gusta muchas veces cuando se dice heavy metal clásico, que parece que es pasado de moda. Y yo supongo que es algo, un disco que os habrá dejado, por lo menos en cuanto a sonido, en cuanto a sensaciones, totalmente satisfecho, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Estamos muy orgullosos del resultado final del CD. Le hemos puesto mucho corazón y mucho empeño en ello, a la composición de las canciones y a la grabación del CD en sí. Y sí, estamos muy orgullosos del resultado final. Y siempre se dice, ¿no?, cuando un artista o un grupo saca un CD, siempre dicen que el último CD es su preferido, porque claro, siempre se intenta ir un poco más allá en el tema de la producción, en el tema de la composición y, claro, en el cuidado de los detalles, hasta el último detalle. Sí, estamos muy orgullosos de todo ello.
Aunque suene a frase hecha, ¿vosotros diríais que es el mejor disco de Prometheus de los tres que habéis editado hasta la fecha?
Siempre hay que decirlo, ¿no? Es lo que
pero,
de decir.
Rafa, pero yo no te pido que me lo digas porque haya que decirlo. Te pido que me lo digas porque lo crees.
No, yo lo creo, hombre, claro. Estamos muy orgullosos, vuelvo a repetirte, estamos muy orgullosos del trabajo y de este trabajo. Y nada, es como una nueva carta de presentación del grupo, y que vean que el sonido ha mejorado, y que eso sí, hombre, claro, estoy siempre muy orgulloso del trabajo realizado, y en este caso de 1001.
La verdad que el disco suena como un cañonazo, la producción de Fernando Asensi clave, ¿no?, en todo esto.
Sí, hemos vuelto a confiar en él, y esta vez hemos ido un paso más allá. Él también ya sabe cómo funciona el grupo, y entonces pues nada, pues ya sabe cómo funciona esta máquina que se llama Prometheus. Y nada, sí, es una persona clave dentro de lo que es el sonido Prometheus, porque nos comprende, y ya más de los dos trabajos anteriores sabían lo que queríamos en este tercer trabajo, y ha sido una pieza clave en todo este engranaje, sí.
¿Estás de acuerdo en que cuando se habla a veces de bandas de heavy metal tradicional, por en el sentido de que lo que hacéis es el estilo en su estado más puro, por decirlo de alguna manera, pero estás de acuerdo en que muchas veces se habla de ello como algo clásico, como algo tal vez muy anclado en los 80, pero que grupos como vosotros tenéis también vuestro toque de actualidad? Es decir, que esto es heavy metal, pero del siglo XXI.
Sí, claro, es que en realidad no somos un grupo de los 80, ni nos formamos en los 80. En realidad somos un grupo de que tenemos ese sonido clásico de heavy metal, pero claro, somos un grupo de 2012. Es que claro, debemos de sonar a ese toque moderno, lo que tú comentas, Antonio, porque es eso, es que intentamos un poco, claro, hemos crecido yendo a Iron Maiden, a Judas Priest, a Black Sabbath, y claro, eso es siempre lo que uno crece y lo que uno es de lo que aprende en realidad. Pero en realidad es que debemos un poquito de ir con los tiempos que corren, y estamos ahora en el 2012 y somos una banda que, digamos, de la etiqueta es un poquito manida, de heavy metal clásico, pero claro, estamos en 2012 y el sonido tiene que ser un poquito también acorde al tiempo en que vivimos y demás.
Bueno, el estilo que hacéis vosotros, con melodía en la voz sobre todo, ha tendido mucho en los años atrás al power metal, más que al heavy metal, que yo creo que es lo único que se os puede calificar a vosotros, ¿no? Como una banda de heavy metal, y ya está. ¿Vosotros os frenáis en algún momento en el sentido de que hay algunas partes donde podemos encontrar esos toques un poquito más sinfónicos, pero no sin sobrepasar, sin saturar, ¿no?, como se ha hecho en la escena en los últimos años?
Sí, tienes razón, hombre, no nos frenamos, en realidad no nos frenamos, es tal como nos salen las composiciones y así queremos sonar. Y eso, si has oído el CD entero, verás que somos un poco variados, no nos encorsetamos en lo que se dice un estilo dentro del heavy metal. No hay canciones que suenan más clásicas, hay canciones que suenan un poco más modernas, hay canciones que tienden, lo que tú dices, ante todo en la composición de la voz, un poquito al power metal, pero no nos frenamos. Nosotros dejamos que las composiciones fluyan naturalmente, y si piden una cosa, piden una cosa, y si piden otra, piden otra. Está claro, sí, sabemos que también tenemos ese ramalazo power metal, ante todo en lo de que son las voces, y no nos cortamos en lo que tema coros, temas de líneas de eso, líneas vocales y demás, no nos cortamos, la verdad.
Estoy de acuerdo contigo, el disco la verdad que es muy variado. Hay temas, por ejemplo, te puedes hacer una idea escuchando Mil años y un día, ¿no? Que es el que hemos pinchado, de que os gustan los estribillos largos. Y sí, es cierto, hay canciones con estribillos largos. Pero luego nos podemos encontrar con auténticos cañonazos, como puede ser el caso de Joven Caos, ¿no? Que ese sí que es un tema más en plan ochentero, en plan de pegar muy fuerte y de una primera escucha, ¿no? Mientras que luego, por otro lado, tenemos canciones como puede ser la canción del Verdugo, que ya es más elaborada, o ni te cuento, ¿no? La maldición de los ardientes para terminar. Quiero decir que puede que para mucha gente esto sea un estilo como muy anclado en una forma concreta de hacer las cosas, pero para nada es así.
No, es que lo que te he dicho, no nos anclamos y es eso, es heavy metal sin más. ¿Qué te gusta? Pues mira, lo que tú dices, tienes canciones directas más en la onda clásica como Joven Caos, canciones mucho más elaboradas como la canción de Verdugo, más elaboradas un paso más allá como es La maldición de los ardientes, y entonces pues eso es un disco variado que en realidad no se hace monótono, no está encorsetado, porque hay ciertos grupos que ya de por sí sabes que sucede va a ser así, nosotros lo que intentamos es meter ese toque de frescura, de diversidad y demás, dentro de lo que es eso, el sonido clásico del heavy metal y demás, pero no nos queremos encorsetar, y además es que somos eso, cada miembro del grupo tenemos, hay gente que dentro del grupo que oye el progresivo, otro le gusta el hard rock, el AOR y demás, y eso se refleja en la composición de los temas y en la manera de eso, de diversidad que tenemos en los temas, en la composición y en el sonido de los temas, por eso.
¿En qué dirías que habéis evolucionado con respecto a vuestras dos anteriores obras, Tierra de Todos, que fue la primera, y también la referencia inminentemente anterior, Barro y Lágrimas?
Pues nada, evolucionar lo que decía también al principio, que hemos dado un paso más en la elaboración de los temas, hemos tenido más tiempo para componerlo, para tener así, le hemos dado vueltas, algunos temas que no veíamos que terminaban de sonar bien, les hemos dado otro toque, hemos estado trabajando mucho en ello, luego hemos tenido más tiempo en el estudio de grabación, a lo de Fernando Asensi, para grabarlos, producirlos y todo, esto es un CD ya con 12 temas, lo que lo anterior eran EPs, y eso, y hemos sido un poquito más ambiciosos, sabíamos que teníamos que Barro y Lágrimas funcionó muy bien y la gente había quedado muy contento de con él, y claro, esperaban algo, lo siguiente que debíamos entregar pues era algo que estuviera acorde un poquito más allá de lo que era Barro y Lágrimas, y por ahora pues la gente está muy contenta del resultado de 1001, porque es eso, es un poquito un sonido más ambicioso, es un poquito ahora ya de lo que es la nueva formación que lleva desde 2007 estamos muy contentos con ello, y es lo que eso, que ha sido una cosa ya de una carta de presentación del sonido de para el futuro de lo que es Prometheus y demás.
¿Sentíais esa presión también del hecho de tener que superar un disco, o no es presión realmente, sino de alguna manera motivación, ¿no? Llamándolo de otro modo.
Sí, es motivación, Antonio, ahí está, es motivación, porque sabes que si las cosas están bien, tienes que ir por ese raíl, lo único pues eso, que tienes que llegar a la estación siguiente y tienes que esta vez sea un poquito el trayecto más largo, de que claro, lo fácil hubiera sido haber sacado otro EP y eso y ya está, pero no, fuimos más ambiciosos, queríamos hacer ya un CD entero y que fuera más ambicioso en lo que te repito, en la composición, en la calidad de las canciones, y sabíamos que Barrio y Lágrima había tenido una buena aceptación, sabemos que Barrio y Lágrimas tenía 6 temas muy muy buenos, y entonces pues nada, teníamos que subir unos pedaños más y ofrecer a la gente algo que dijera, pues mira, esto incluso suena mejor que Barrio y Lágrimas. Y eso, lo que hay, en 1001 es el resultado.
Y parece mentira que 3 discos puede que no resulte una cifra muy elevada en la carrera de un grupo. Pero oye, que es una cifra clave, porque para empezar muchos grupos marcan o se marcan también por parte de los seguidores en esa tercera obra, como ya el hecho de que esto no es una simple promesa y de que el grupo se asienta y que es una total realidad firme, y por otra parte, que no todos los grupos acaban llegando hoy en día a esos tres discos, que por el camino muchos quedan, que a veces las historias no funcionan, y vosotros estáis ahí en un momento que yo creo que ya es como para considerar a Prometheus algo más que una banda que pase fugazmente por la escena. Lleváis 10 años y habéis llegado al tercer disco ya.
Sí, lo único que ahí está, nos movemos en el underground. Sí, a veces la gente, yo conozco casos de gente que con una maqueta ha funcionado durante años y demás. Sabemos cómo está ahora el negocio de la venta de CDs, y lo que nosotros hemos centrado en los últimos años ha sido en tocar mucho en directo. Claro, tocar mucho en directo implica de que tienes que estar mucho tiempo en la carretera, lo de las composiciones pues tardan más en llegar, y claro, sabemos cómo está el tema monetario y demás, y cómo bueno, en resumida cuenta lo que te acabo de decir, cómo está el mercado. Ahora ofrecer CDs tampoco es tan necesario, porque sabes que los CDs, desgraciadamente, ya la venta de CDs ha bajado y demás. Y lo que sabemos es que eso, el tema está en que 1001, pues hemos querido tener un largo tiempo de composición en él, y eso nos ha llevado los dos últimos años, aparte de que, claro, hemos estado embarcados en la gira de presentación de Barrio Lágrimas y eso. Pero sí, son 10 años de que mucho sería de eso, de decir, 10 años, 3 CDs, también hay que ver, hemos tenido vaivenes de cambios de formación y demás, y hasta que el grupo se ha sentado, pues ha ido un poquito en consonancia de sacar CDs, por eso, por los cambios de formación que ha habido y el asentamiento de las diversas formaciones y demás. Pero bueno, ahora con esta formación bien consolidada, sabemos que a lo mejor pues el tiempo de sacar otro CD va a ser más corto y demás.
El disco os ha salido larguito, ¿eh? De casi 70 minutos de duración. Cuando tenemos 12 cortes, uno de ellos es una intro. ¿Pensasteis en algún momento que podía quedar demasiado largo? Tampoco le disteis demasiadas vueltas. Yo te digo que a mí me gusta que los músicos se explayen a su gusto, ¿eh? O sea, que
nosotros cuando, es que lo que te he dicho, que nosotros cuando hacemos los temas nos dejamos llevar, y si dura 6, dura 6, dura 7, dura 7, y si dura 5, dura 5, no pasa nada. Nosotros damos rienda, es que claro, es plasmar lo que uno siente, y el tema no valdría igual si lo llegáramos a cortar o lo recortáramos, porque hay bandas que sí, que uy, esto suena muy largo, esto hay que recortarlo y tal. Nosotros dejamos fluir las ideas, y si el tema te pide que sea de 7-8 minutos, pues el tema debe ser de 7-8 minutos, a nuestro parecer, eso está claro. Otras personas pueden pensar de manera diferente y ser tan respetada su opinión como otra. Pero es así, nosotros es que cuando nos ponemos a componer, pues los temas a veces salen largos, otras veces salen de menor duración, y es eso. No decimos de qué tal y Pascual, de que debe sonar largo ni corto, es como salga el tema. Si el tema sale largo, largo, y si no, eso. Sí, es el disco dura bastante, pero es eso, es un poco de decir que como los dos o tres CDs eran EPs en realidad de sistemas, hemos dicho aquí vamos a resarcirnos un poco de todos estos años pasados y de todos estos CDs pasados, y hemos hecho el resto.
Y en concreto hay un tema que precisamente es uno donde más os explayáis, es en La Maldición de los Ardientes, es el final del disco oficialmente, pero luego tenemos también el bonus track de Cerveza o Muerte, que se agradece, hay un cañonazo como ese y un himno como ese para terminar, pero háblanos de La Maldición de los Ardientes. ¿Por qué ese tema al final ha requerido la aportación de violín, todas las colaboraciones que hay en cuanto a coros, y por qué de alguna manera ese tema ha crecido tanto, ¿no? Os ha salido un tema muy muy elaborado.
Pues sí, Antonio, nada, ese tema pues habla un poquito de lo que fue, también lleva un poco, el tema habla de lo que es un poco la línea del disco, del nombre 1001, y habla un poco de lo que soy historiador, y entonces me planteé de las diferentes apocalipsis que ha habido en el mundo, de los diferentes advenimientos, del final de todos los tiempos y demás, y entonces hubo uno muy famoso, que los libros lo cuentan, que en el 999, pues todos salieron, los reyes, profetas de aquellos tiempos, los papas de aquel tiempo, diciendo que en el año 1000 ya se acabaría el mundo y demás. Y un poco la letra habla de ello, de todo lo que sería ese apocalipsis y demás. Pero un poco lo que viene a decir es que al final de eso, pues hubo un año 1000, hubo un año 1001, como que de toda esa oscuridad el hombre pudo sobrevivir a ella, y ha sobrevivido a esos tiempos oscuros, y entonces ha habido una luz, y el hombre ha salido de todo, de todas esas de esos falsos apocalipsis, y ha sobrevivido a todos esos falsos apocalipsis. La canción, pues es un poco narrar lo que sería llegado caso esa apocalipsis, todo eso, y por eso un poco de trasladar a la música algo tan como un cuento épico, una epopeya, y plasmarlo en la música, y por eso la de un violín todo medieval, porque es un rabel, en realidad es un violín medieval de nuestro gran amigo Néstor, cantante de Nicte y violinista de Nicte y demás, y coros como si fueran ángeles y demás, pues eso ha sido hasta la fecha es nuestro tema más ambicioso, y hemos querido, pues eso, dentro de lo que nuestras limitaciones técnicas y de producción, pues hemos podido echar el resto y demás, que ha quedado un tema muy muy bonito, del cual estoy muy orgulloso. No, yo y el resto de la banda.
Todo el mundo hablando del apocalipsis del 2012 y vosotros habláis del 2001.
Sí, bueno, claro, pero es que es un poco muy bien, es que en realidad, claro, era un poco de todo este miedo, que bueno, que no hay miedo, que eso, que todo esto que se está hablando de tal, los mayas y tal, yo cogí un poco el primer apocalipsis, como diciendo, lo veis, ya hubo un primer apocalipsis, una primera profecía de un primer apocalipsis, pero no os preocupéis, que el hombre ha sobrevivido, y que desde el año 1000, aquí ha habido 1001, 1002, ha habido muchos años más, y entonces no temamos, y es como decir, lo veis, el hombre siempre sale de la oscuridad y siempre haya la luz, y ya. Es eso, coger como diciendo, ¿lo veis? Ya hubo un primer apocalipsis y aquí estamos, no ha habido problemas.
El tema es que yo siempre se lo digo a la gente, los mayas realmente nunca hablaban de un fin del mundo en 2012, sino que se trata de un cambio de era.
Sí, de un cambio como eso, un cambio del pensamiento de la civilización, un cambio de pensamiento, es lo que, muy bien Antonio, en lo que en realidad los mayas lo que están diciendo es que va a haber un cambio de pensamiento, un cambio de una manera de la civilización y todo eso, que es el pedazo, que bueno, si ya lo hablamos en plata, pues es el pedazo crisis que estamos llevando y demás cara adelante, eso será el cambio de civilización y demás.
Sí,
y eso.
Sí, es que parece que todo va enlazando con ello, por eso lo digo, y mucha gente siempre está con el fin del mundo y tal, que es algo en lo que yo, al igual que tú, pues tampoco creo, como tal, por lo menos de momento.
Claro, no, claro, es que Antonio, es que el tema, por ejemplo, el tema de la maldición de los ardientes, es eso lo que te dice, lo veis, aquí sí que era un apocalipsis, aquí sí que era un final de todos los tiempos, los cielos se abrirán, caerá fuego del cielo, los mares se volverán sangre, la tierra se desquebrajará, pero mira, todo es eso, y un poco es el tema hablar de eso, de todo ese apocalipsis, pero que daros cuenta que el fin es que no ha habido nada y que todo ha seguido igual y que el hombre ha hallado la luz y ha seguido para adelante y demás.
Una cosa que me gusta de ese tema, por cierto, del que hablamos, de la maldición de los ardientes, es que lo habéis querido hacer todo lo más natural posible. Es decir, hay un violín, hay unas voces que son reales, hay unos arreglos de teclado. Porque en algún momento pensé, ojo, si esta gente hubiera podido contar con una orquesta de verdad en este tema, yo estoy seguro que la hubiera utilizado.
Sí, claramente, Antonio. Sí que, sí, lo que te he dicho, que con los medios con los cuales contábamos, porque claro, no somos un grupo de primera división, porque los grupos de primera división, pues nada, hubieran tenido orquestas, hubiéramos ido a la orquesta de la República Checa o a la Royal Philharmonic Orchestra de Londres y demás, pero si lo hubiéramos tenido, sí que lo hubiéramos usado porque el tema lo pide, pero bueno, en la medida de lo posible, pues ha quedado en lo que te he dicho, en nuestras limitaciones y demás técnicas, me refiero técnicas a de poder contar con tal, tal, tal y tal cosa, de contar, como tú dices, con una orquesta o una coral y demás, eso, pero bueno, todo se andará, siempre con el futuro, siempre estos temas, cuando llegue la hora de pasarlos a directo, en un futuro nunca se sabe, ¿no? Eso es lo que puede pasar.
Bueno, como decimos, hay colaboraciones de gente que igual para nosotros o para los seguidores del heavy metal sean un tanto más anónimas, pero en el primer tema del disco sí que hay una colaboración que es para reverenciar, ¿no? La de Vicente Feijóo, de Zarpa, después de más de 30 años de andadura, una banda de que desde Valencia, tal vez por ser precisamente de Valencia y no estar en el centro de la península, no ha tenido toda la consideración que debería. Supongo que para vosotros allí, como banda valenciana, tiene que ser todo un auténtico honor, ¿no?, poder contar con Vicente Feijóo.
Un auténtico lujo, honor y todos los adjetivos que se puedan decir sobre ello. La verdad es que sí, lo que tú dices, una banda que, por desgracia, no ha conseguido las cuotas de popularidad y de reconocimiento, ¿no? Ya no de popularidad, sino de reconocimiento que se merece, porque unos luchadores incansables, ante todo Vicente Feijóo, que lleva al frente de la nave desde 1978, que se que empezaron en todo esto, y la verdad, los pobres han tenido unos vaivenes y no han tenido el reconocimiento, y la verdad es que sí, aquí en Valencia son venerados y admirados por todo ese... Por los buenos discos que hacen, por las buenas canciones que hacen, pero ante todo por esa lucha incansable que llevan y que dan unos conciertazos que, la verdad, para allá eso, dan unos conciertazos de miedo y una energía y un talento indescriptible. Pero sí, un todo un honor con Vicente, la verdad, el hombre estuvo... hablamos con él, el hombre súper súper contento de que contáramos con él, y la verdad, sí, la verdad es que todo un honor. Llegó allí al estudio como eso, todo contento, grabó sus partes de voz, y el hombre incluso también grabó coros en Cerveza o Muerte y en otros temas del disco, y nada, estaba muy contento el hombre, se quería quedar, incluso nos dijo de que si él podía grabar el disco entero también allí de broma y demás. Sí, la verdad es que sí, un hombre del cual podrías pasar horas y él contando sus cosas, y podrías estar horas y horas y horas, porque es una leyenda viva y ya es una enciclopedia viva de lo que es este rollo nuestro.
¿Le conocíais personalmente antes de proponerle esta colaboración?
Sí, lo conocíamos ya, porque aparte de eso, no sé si te habrá llegado, de que nosotros hacemos un festival que este año ya es la cuarta edición, que se llama el Christmas Metal Fest, y entonces ellos ya tocaron en la edición 2010 y 2011, y nada, se lo propusimos, ya lo conocíamos del festival, y entonces cuando allá en la última edición se lo propusimos, y el hombre dijo que cuando quisiéramos le llamáramos y demás, y él estaría dispuesto, él sin ningún tipo de problema, y ya lo conocíamos, sí, pues sabíamos de que no iba a haber ningún problema, porque es un, lo que te digo, una gente maravillosa, tanto en aspecto personal, músicos, musicazos, y bueno, su música es algo grandioso.
Cuando ellos surgieron a finales de los 70, principios de los 80, casi todo el negocio de la música se movía realmente desde Madrid, al menos a nivel estatal se movía realmente desde allí. Por eso hubo algunas bandas que quedaron un poquito apartadas. Ahora la escena está bastante más repartida, hay grupos que desde Asturias, desde Valencia mismo, desde Andalucía, pueden llegar a un nivel de notoriedad bastante más amplio, por lo menos así lo creo yo. ¿O vosotros, por contra, notáis que para tener esa repercusión sigue siendo necesario utilizar Madrid de alguna manera como eje de operaciones?
Ya Madrid es que ya está todo, ya con esto de Internet ya está todo tan descentralizado. Sigue habiendo lo de Madrid, porque si nos damos cuenta y cogemos todos los grupos que hay ahora en boga en España, de nuestro rollo, siempre verás que casi todos son del centro, son de Madrid, alrededores y demás. Digas el caso Saratoga, pues Barón Rojo, Bus, todos siempre vemos que son Madrid, grupos madrileños y demás. Hay otros casos, mira Warcry son asturianos, Avalan son asturianos, hay grupos pues que eso, que no tienen que ser de centro. Sí que siempre está la centralización, porque claro, Madrid siempre Madrid es la capital, siempre el negocio ha estado allí, las compañías han estado allí, pero claro, sabemos ahora, últimamente, desde que está el negocio de Internet, de que ya esa descentralización no está tan en boga, esa centralización. Ahora ya sabes que puedes llegar con Internet a todas partes del mundo, y te pueden escuchar de todas partes del mundo, y claro, también tenemos que ver que el tema de las discográficas está desapareciendo. Desgraciadamente, Internet es bueno por una parte, pero ya sabemos por qué es malo por otra, y demás. Ahora ya no importa, tanto un grupo como en el caso vuestro, que es Andalucía, o un grupo de aquí de Valencia, pues no necesita tanto de Madrid, porque ya es que, claro, como discográficas están desapareciendo y todo, ya tus canales de distribución de tu música ya puedes coger desde Andalucía, o puedes coger desde Valencia, o desde Asturias, Aragón, o donde sea, o de Galicia, y tú mismo distribuirte tu CD y demás, y ya no necesitas tanto Madrid como antes.
Bueno, vosotros ahora, para promocionaros, también estáis haciendo uso de... estáis trabajando con RHM Producciones. Ahí está nuestro buen amigo Ricardo de Calibre Cero, que seguro que es un trabajador nato y le encanta esto de la música. Ya hemos visto lo que ha hecho con sus grupos. Pero estoy seguro que se volcará también en la promoción de bandas, como es el caso de Prometheus. ¿Creéis que os puede dar un pequeño empujoncito más? De hecho, yo ya te digo que, por ejemplo, a nosotros ha llegado este disco, lo cual ya... al menos una pequeña franja más en cuanto a promoción, pues ya estáis ocupando, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí, y además desde aquí un gran saludo a Ricardo y al resto de Calibre Cero, que la verdad, como tú dices, son unos luchadores incansables, la verdad que, aparte de lo que digo, que son unos músicos incansables y como personas son de lo mejor que nos hemos encontrado el camino. Y Ricardo es un luchador que cree en lo que está haciendo, primeramente y con sus grupos, y entre ellos estamos nosotros, y la verdad es que ha sido un gran honor de que nos esté haciendo toda esta promoción y toda la publicidad de nuestro nuevo CD, porque la verdad hemos aceptado y se está tanto aquí en España como en Latinoamérica, que tiene contactos allí y todo eso, está moviendo mucho el CD y demás, y estamos muy contentos. La verdad es que sí, lo que tú dices, nos ha ayudado a dar un paso más, y que el grupo, pues nada, haya llegado donde no podríamos haber llegado o donde no sabíamos llegar, y gracias a él estamos llegando, entre ellos a ti y demás. Y sí, estamos muy contentos con RHM y nada, continuaremos en un futuro unidos a ellos y lo que vaya saliendo y demás. Además, la promoción ahora en este tiempo que corre es muy necesaria, porque hay muchos grupos, todos muy buenos, y una buena promoción pues ayuda a sobresalir un poco entre todos esos grupos y que la gente pues conozca y sepa más de ti.
La baza de Latinoamérica para las bandas que cantáis en castellano es muy importante. No sé si con las dos anteriores obras de alguna manera se explotó o no, y no sé si ahora notáis que precisamente por ese apoyo de RHM estáis recibiendo mensajes, peticiones del disco, incluso desde el otro lado del charco.
Sí, tenemos una noticia que dar, la verdad es que sí, todo ello ha ido muy bien y la gente ha mostrado desde el otro lado del charco, ha mostrado mucho interés por el CD y por la banda, hemos tenido incluso entrevistas allí en Colombia y demás, y la verdad es que ha funcionado todo muy bien. Mira, sí ha funcionado bien, y gracias a RHM y a Ricardo y demás, que hemos fichado por Gravis Records, una discográfica de allí de México, que va a distribuir el CD allí, en el último, 1001, va a distribuirlo allí en México. Hemos tenido bastante interés y mira, el resultado ha estado ahí, los resultados, hemos fichado por Gravis Records y mira, la cosa, pues eso, ha funcionado bastante bien. Parece ser en Latinoamérica hay hay mucho interés por las bandas que cantan en castellano. Y entonces el grupo ha gustado, su último CD, y mira, hemos tenido un gran logro, hemos fichado por Gravis Records y demás.
Tal vez lo complicado sea poder ir a tocar ahí en directo, ¿no? Por el hecho de la distancia.
Sí, claro, hay que tener un circuito, hay que primero que el CD guste, que allí vean que la cosa puede funcionar, porque claro, allí hay que hacer muchos números, hay que eso, pero bueno, este es un primer paso. No se sabe, en un futuro pues siempre está ahí la posibilidad de que si se dan las circunstancias y se puede llegar a montar algo, nosotros estaremos muy contentos de ir allí a Latinoamérica y tocar para todos nuestros amigos y hermanos de allí, del otro lado del charco. Pero bueno, es lo que tú dices, se tienen que dar las circunstancias y demás.
Pues ojalá que pueda ser así.
Ojalá.
Oye, hay un tema dentro del disco también muy especial. Ya decimos que todos tienen un pequeño toque, todos son distintos unos de otros, pero hay uno que es el Fantasma de los Sueños, dedicado a la memoria de Ronnie James Dio, que hace poquito que se cumplían 2 años de su fallecimiento. Y oye, que os ha quedado un tema abordado, primero porque tampoco vais a lo típico, hacéis una letra donde hay alguna referencia al cielo, al infierno y demás. Pero es que me encanta cómo os la habéis currado, porque el solo de guitarra, a propósito, yo creo que está hecho a propósito, vamos, corrígeme si me equivoco, recuerda mucho al del Heaven Angel, precisamente.
Sí, bueno, sí. Yo en especial, el solo de guitarra es mío, y yo en especial es que soy gran seguidor de Tony Iommi, bueno, de todo lo que es Black Sabbath y demás. Y no fue hecho a posta, te digo la verdad, salió así, me puse a componer el solo, y claro, la línea de bajo es tan marcada que fue una cosa natural de salir así, de muy parecido al de Heaven Angel y eso. Pero sí, la verdad es que luego oído, pues sí, te recuerda mucho al solo de guitarra de Heaven Angel, pero es por lo ampuloso de la canción y lo marcado que es la línea de bajo y demás, que también te recuerda un poco a Heaven Angel y demás, y eso. Pues sí, es un tema que la verdad es que sí, se lo dedicamos al gran Ronnie James Dio, que el miércoles pasado se cumplieron ya 2 años de su triste desaparición, y la verdad sí que ha dejado, tanto a nosotros como a todo un buen músico de metal que se precie, pues nos ha dejado su obra, vida, y toda su vida nos ha dejado una huella ya que perdurará en el tiempo, y era nuestro homenaje hacia él, hacia su persona, hacia su música, todo lo que ha significado él en el mundo, todo el mundo de la música, y para especial para Prometheus, pues esa canción es lo que queríamos plasmar, y nuestro pequeño homenaje, que es nuestro pequeño, porque él se merecería más, porque nunca, el mundo del metal nunca podrá recompensarle a todo lo que él ha hecho, porque estamos hablando de un Ronnie James Dio que todos conoceremos desde Rainbow, pero es una persona que llevaba desde 1955 en la música y con todos los grupos que ha estado y demás, y un luchador incansable. Y mira, la vida al final, pues eso, esta enfermedad tan dura del cáncer, pues se lo llevó, pero bueno, siempre quedará su música y su recuerdo. Pero bueno, ahí ese ha sido nuestro pequeño gran homenaje hacia él. Y eso.
Él era muy consciente, como tú sabes, y siempre ha estado muy pendiente de sus seguidores, y era muy consciente de todo lo que su legado ha supuesto en la música, y yo creo que a todos los grupos que estáis teniendo esos detalles, a todos los grupos que de alguna manera tenéis esa influencia, yo creo que os lo está agradeciendo ahora mismo también, desde donde esté.
Ojalá donde ahí esté, no sabemos si estará en el cielo o en el infierno, como él decía en su canción, pues ojalá allí lo sepa y vea que se le echa mucho de menos y de que fue una gran persona que ha influido en generaciones y generaciones enteras de todo nuestro rollo, de personas de todo nuestro rollo. Y lo que te digo, Antonio, no será a lo mejor el último homenaje que le hagamos desde Prometheus, porque es una figura que ha marcado mucho nuestra música, y entonces a lo mejor no es la última, en el último homenaje que le hacemos, a lo mejor en discos siguientes le componemos algún tema y eso, siempre un poco para que la gente vea de que su recuerdo está ahí y que siempre estará en nuestro corazón.
¿Por qué la inclusión de Cerveza o Muerte como bonus track del disco y no como un tema más?
No, fue el tema Cerveza Muerte es que salió un poquito. No, más que eso, porque como se sale un poco de lo que es la línea de composición y el sonido de Prometheus, lo dijimos así de decir, bah, lo metemos el último tema y lo metemos de bonus track. No, tampoco lo miréis como que es un bonus track metido a posta, sino fue un poquito de decir, como se ha salido un poco de los parámetros de lo que es el sonido Prometheus, pues lo tenemos ahí, lo dejamos en el último tema y lo decimos ahí en plan, que es un tema grandioso, pero que lo dejemos, vamos a meterlo como bonus track, así que la gente crea que eso y que tal y pascual. Pero no, la cosa está en que eso lo metimos para despedir también a lo grande del CD y demás, y es un tema que nos salió un poquito ahí de decir de que vamos a plasmar nuestra vena un poco gamberra, de que la gente vea que tenemos nuestra vena gamberra y desenfadada. Y eso cuenta un poco nuestra primera experiencia que tuvimos cuando fuimos la primera vez a tocar a la Sala Excalibur de Madrid, las buenas sensaciones que tuvimos aquella noche y lo bien que nos lo pasamos. Y nada, plasma un poquito eso, el ambiente gamberro, canalla que hubo aquella noche y desenfadado. Y es eso, el sonido va un poco eso, suena un poco a Obús, la canción, nos ha dicho la gente, Lujuria y todo eso. Y la letra va un poco en ese tono, un poco de desenfadado, como hacen los Obús, Lujuria y demás.
Es un tema del cual se grabó videoclip. Ya dices tú que tampoco es el que represente lo que es luego el sonido del disco. Por ello digo yo, no habéis pensado, no sé si lo habéis hecho, igual aquí no tengo la información, pero ¿no habéis pensado en grabar un videoclip de algún otro tema que pueda representar más lo que es luego todo el contenido del trabajo?
Pues muy bien, Antonio, nada, primicia mundial también, como lo de Gravis Records te he dicho anteriormente. Estamos ya metidos en lo que es la producción de un nuevo vídeo, y de aquí que queremos tener finalizado y estrenarlo para septiembre, para la nueva temporada, bueno, para ya la temporada de otoño-invierno. Y es eso, estamos en ello, estamos ya eso, ya estamos elaborando lo que es el guión y demás, ya estamos buscando las localizaciones y demás donde vamos a hacer el nuevo videoclip de Prometheus. Y eso, dentro de lo que sabes cómo es Prometheus, va a ser un poquito más ambicioso que el anterior, que es Cerveza Muerte. Queremos tener más medios, contar con más personajes y demás. Pero sí, ya estamos encarrilados y en septiembre tendréis un nuevo vídeo de Prometheus y a ver qué os parece el resultado.
¿Y me adelantas también el tema que habéis elegido?
Sí, te lo puedo adelantar, no hay ningún problema. 1000 años y un día. Eso.
Pues además me parece una buenísima lección. Comienza el disco con ese temazo de heavy metal que ya hemos pinchado aquí en más de una ocasión. De hecho, ya hemos empezado la entrevista precisamente pinchándolo, y por algo es, porque ese estribillo, yo creo que a todo el mundo el que le gusta el heavy metal, esa fuerza con la que comienza esta obra, engancha muchísimo a todo el seguidor de este estilo de música.
Ahí está, Antonio, es el un poquito, la, como dices, es la apertura del disco, del CD. Y es un poco la canción que tiene ahí, que encierra todo el sonido Prometheus, y entonces pues nada, es la que teníamos cuando dijimos de hacer otro vídeo, pues la que enseguida se dijo y no hubo ningún problema, todos la aceptamos, porque claro, es la que, lo vuelvo a repetir, encierra todo el sonido y toda la esencia de Prometheus. Va a salir un gran vídeo porque tenemos hay ideas muy buenas y va a salir un gran vídeo, creo.
Bueno, pues estaremos pendientes y lo intentaremos ver, que esto de internet, ya decimos que tiene cosas buenas y cosas malas, lo decís muchos grupos, pero yo creo que sobre todo por cómo está la industria, que prácticamente es inexistente, la facilidad que da a los grupos para que un vídeo no caiga en saco roto, porque hace un tiempo preguntábamos, joder, si hoy en día los vídeos, ¿dónde se ven? Si ya no se ven en la tele. Bueno, pues ya tenemos internet.
Ahí está, ahí está, tanto es lo que siempre hemos comentado, lo bueno o malo de internet. Bueno, que puede conocer tu música, la puede conocer todo el mundo. Es que estamos hablando ahora de todo el mundo, es todo el mundo, toda la tierra. Puedes incluso llegar a la parte más recóndita del mundo, tus vídeos, tu música y demás. Lo malo que tiene internet, pues es lo que sabemos, que está ya la industria discográfica si ya inexistente y todo funciona por descargas y demás. Pero bueno, es bueno porque la gente conoce tu música y demás.
Y también eso. Es bueno, otra cosa positiva, yo creo que la más importante, es que internet te da la libertad que no te iba a dar un mercado discográfico que está supeditado a intereses económicos únicamente. Uh-huh. Por lo tanto, las bandas que no dieran un rendimiento o que no interesaran de alguna manera, siempre quedarían arrinconadas. De esta forma, yo creo que lo que sobre todo se ha ganado es eso, libertad para que grupos como vosotros gritéis fuerte y claro que estáis ahí y que podéis tener un número de seguidores, los que sean, a través de todo el globo.
Sí, sí, correcto, Antonio, sí, eso es lo bueno y esencial de internet, que lo que tú dices, no tienes que ir a intereses de discográficas y demás, que si ven que no les interesas al capítulo este de turno, pues entonces pues no sería relegado a un cajón y ahí, claro, incluso firmando cómo funcionaba esto antes, de firmar contratos restrictivos que a lo mejor incluso no te dejaban de que ni fueras a ensayar ni nada. Y entonces con esto, si le pones mucho sacrificio y empeño, tu música puede llegar porque puedes estar ahí, pues eso, haciéndote pesado y demás, y la gente, y ayudándote que el grupo sea conocido por todas partes. Sí, tienes razón.
Bueno, Rafa, pues un auténtico placer charlar contigo esta mañana de sábado. Enhorabuena por este trabajo, porque creo que es una buenísima obra de heavy metal, remarcarlo, heavy metal con mayúsculas, pero que tiene mucha, mucha sustancia, que lo podáis presentar en muchísimos sitios, que la banda continúe hacia adelante con la lucha, porque al final no queda otra en esta vida, yo diría, no solamente en esto de la música, sino la vida en general, no queda otra que luchar en muchos frentes y que podamos seguir presentándolo por aquí a la banda con nuevas historias, ¿vale? Pues, y nada, para terminar, añádeme si quieres algo para que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo que desees decir a nuestra audiencia.
Nada, que muchas gracias por haberme dado la oportunidad, Antonio, de estar en vuestro programa, y a todos tus seguidores, muchas gracias, espero que se interesen por Prometheus. Nos pueden saber más de nosotros en prometheusrock.com y ahí nos pueden seguir. Y nada, lo que tú dices, seguiremos ahí, tocaremos donde podamos y nos dejen. Y nada, y te prometo que sí, que en un futuro no muy lejano habrá nuevas cosas, nuevos trabajos de Prometheus y nuevas canciones y demás, y nuevos CDs a estrenar del grupo. Y eso, seguir tocando en directo. Ahora en junio tenemos al 2 de junio tenemos la presentación del CD aquí en Valencia. Y nada, en septiembre, pues lo que te digo, tendremos ya terminado y eso, y estrenaremos nuestro nuevo videoclip y demás. Y nada, estaremos ahí, estamos siempre ahí al pie del cañón y luchando.
Bueno, solo dejar a las bandas que elijan ellos el tema a pinchar, pero se me ha antojado, porque hemos hablado de él y porque decimos que es un tema muy especial, pinchar para terminar la entrevista al Fantasma de los Sueños. Si tú me dices que quieres pinchar otro...
No, ese mismo. Y además, ya con lo que te dije, de mi pequeño homenaje, bueno, mi pequeño y el homenaje de todos a Ronnie James Dio, que este pasado 16 de mayo se cumplieron 2 años, y eso, y de parte de Prometheus estaba por ti, Ronnie, y eso.
Pues gracias, Rafa, hasta otra.
Venga, un gran abrazo, venga, hasta luego.
The world is full of kings and queens, but blind your eyes and steal your dreams.
sueño. Nunca me enseñaron a soñar. Y sé que tu recuerdo durará una eternidad. Y aunque ahora no estés aquí, estarás en el corazón de todo aquel que conoció tu talento y tu pasión. Es posible imaginar que nada tiene final, que todo vuelve a empezar, que la vida viene.
Continuamos adelante en el programa presentándote un lanzamiento bastante interesante a nivel internacional. La banda en la que encontramos actualmente a Rob Rock y a Roy Z, ambos músicos de verdadera envergadura, y que desde el 2008, en que editaran con este proyecto Sons of Thunder, su trabajo de debut, han continuado de forma latente y no lo han dejado pasar. Y vuelve a resurgir el nombre de Driver, la banda en la que actualmente editan. Se iba a decir en la que actualmente militan, pero bueno, es que estos realmente no paran de estar en uno u otro proyecto. Por lo tanto, simplemente decir que es un proyecto que tienen entre manos y que sigue vivo. Aquí tenéis su nueva obra, Countdown. Y, cómo no, suena de maravilla. Sensacional trabajo, Countdown, la cuenta atrás. Lo nuevo de Driver con los sensacionales Roy Z y Rob Rock. Y ya que estamos de grandes vocalistas, vamos a continuar con ellos y también de grandes guitarristas. porque vamos a reincidir en un trabajo que os presentamos hace un tiempo y que me ha gustado mucho, quiero volver a rescatarlo. El nuevo disco de un guitarrista muy poco conocido llamado Ian Ashley Hersey, a mí por lo menos no me decía nada su nombre antes de escuchar este recopilatorio, porque esto que tenemos en nuestras manos es un recopilatorio de sus tres primeras obras, de Fallen Angel del año 99, de Holy Grail del año 2005 y Nomad del año 2008, más una nueva canción, rodeado siempre de grandes cantantes. Algunos no muy conocidos, por ejemplo Carsten Schultz, que a mí es uno de los últimos descubrimientos en el mundo de la voz, del heavy metal, del hard rock, que me ha cautivado con sus últimas obras en diferentes proyectos, y es precisamente el que canta ese tema nuevo que se incluye en este disco. Pero nosotros vamos a irnos al año 2005, donde en esa obra, entre otros, contaba con Graham Bonnet, y aquí se marca este de Holy Grail. Gran calidad y recuerda el nombre de este guitarrista británico, Ian Ashley Hersey. El título de la obra es Vintage Love, The Best, lo mejor de este guitarrista, que a mí me ha impresionado, editado con un sello que, si os gusta el hard rock, el rock más melódico, Avenue of Allies, os recomiendo que visitéis el catálogo porque me está sorprendiendo a cada disco que me manda. Y hablando de guitarristas, no convendría olvidar el nombre de Danny Metric. ¿Que quién es? Un guitarrista que nos alucinó el otro día, el pasado jueves, en la sala Esquena de Bilbao, el guitarrista de The Mux, en ese concierto que estuvimos presenciando junto a Arena. No es que solamente fuera él la figura del grupo, la verdad que me parecieron, vamos, Todd Glass a la batería, creo que también es para recordar su nombre, y Tony DeNardo al teclado, pero más bien al bajo, porque su sonido, el sonido que él hace con el teclado, precisamente es de bajo, porque ha tenido que adaptarse después de un problema físico que le imposibilitaba tocar el bajo de forma normal, y son un trío y alucinante, y para recordar lo que vivimos en la sala Esquena el pasado jueves. Os dejamos un poco con su música y os contamos cuáles son nuestras sensaciones de ese concierto.
Shadows on the wall before you.
alucinante banda y uno de los mejores conciertos, creo yo, por lo menos bajo mi punto de vista, por supuesto. No va a ser bajo el tuyo. Bueno, si estuviste allí, igual sí, igual también coincidimos. Pero hablo evidentemente bajo mi criterio y bajo lo que a mí me gusta, lo que yo entiendo que debe ser un concierto, The Mux lo representó a la perfección. Antes que ellos, otra banda que tampoco se queda atrás, Arena, llegados desde Gasteiz, una formación a la cual ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí, que ya os hemos presentado con su primera obra, o creo que era su primera obra, vamos, un auténtico discazo del mejor rock clásico, oscuro, con bastantes pasajes entre medias, con muchas sonoridades, con muchos detalles que se aprecian incluso mejor, claro está, si todavía ves a la banda en directo. Ellos fueron los primeros en salir al escenario y nos brindaron un concierto. Yo pensé que no iba a dar de sí lo suficiente por el hecho de que tienen canciones normalmente bastante extensas. De hecho, está sonando ahora mismo de fondo a mis palabras Eclipse, uno de los que tocaron esa noche, y llega hasta los 11 minutos de duración en estudio. Sin embargo, el grupo dio muchísimo, muchísimo de sí a toda la actuación, dejó la mejor de las sensaciones, grandes músicos en todos los casos, y sobre todo una forma de hacer canciones y de estar en el escenario que hoy no se lleva ya tanto, con espacio, no sé si para la improvisación, tal vez no sea tanta improvisación, tal vez lo lleven bastante más calculado, pero sí para el hecho de dejar esos solos de guitarra, largos pasajes instrumentales y una forma de vivir la música muy de los 70, pero como decimos en muchas ocasiones, traída hasta la actualidad. Bajo mi punto de vista, grandísimo el concierto que ya nos ofrecía Arena antes de que The Mux saliera al escenario. Y posteriormente, The Mux, qué gran banda, un trío muy especial. Ya decimos que no es el primer caso en la historia de la música que alguien se queda con algún tipo de discapacidad, que no lo es tal, porque yo creo que no hay personas que no sean capaces. De hecho, Tony DeNardo es muy capaz, como pudimos ver, con tan solo una mano, de tocar el teclado con ese sonido que realmente simula el bajo. No es el único caso, recordemos a Tony Iommi mismamente, un músico que toca con unas prótesis, dado que perdió unos dedos en una fábrica en su día. Recordemos también al propio batería de Def Leppard, que también es un batería que tan solo tiene un brazo. Todo se puede adaptar al final, para que una persona pueda seguir adelante con lo que le gusta y que siga siendo pues todo lo capaz que se puede ser y ofrecer las canciones que nos ofrece una banda como es el caso de The Mux. Y en directo, decir que se aprecian cosas que, por ejemplo, en estudio, en este Born Ugly, que estamos presentando en las últimas semanas, no se aprecian. Y es el hecho de que Danny Metric tiene una capacidad como guitarrista, este sí, para improvisar, para hacer con su instrumento al estilo más tradicional, sin hacer, me refiero a que no hace tappings, ni utiliza técnicas de ningún tipo, más allá de lo que sea tocar la guitarra, de la forma más, más común, pero capaz de sacar sonidos que pueden unir en una misma canción el feeling precisamente de un Tony Iommi con el de un Jimmy Page. Por supuesto que hay muchas más influencias, ahí quedaron unas versiones de Muddy Waters, por ejemplo, o de Rory Gallagher, muy bien recibidas esas versiones por parte de su audiencia, pero también temas propios como el que hemos puesto, como el propio Born Ugly, en un concierto que dejó una gran sensación en todo el personal. Y hay que destacar cómo se entrega la banda, cómo Danny Metric llena el escenario. Hombre, alguno dirá, tampoco es muy difícil llenar el escenario de la Esquena, pero os digo que él le dio muchísimo de sí a todo ese escenario, que se movió, que campó a sus anchas y que hizo con la guitarra absolutamente lo que quiso para acabar deleitando, bueno, y empezar, porque desde el principio ya nos deleitó con su buena ración como guitarrista. Ya os digo que es un guitarrista de blues en la gran mayoría de los casos, de rock and roll, de hard rock en algún caso también, y luego con pasajes oscuros que a mí me siguen atrapando muchísimo dentro de esta obra, dentro de Born Ugly, y también esos pasajes que se denotan en el directo de The Mux. Así que por lo tanto, gran sensación y un concierto que yo considero, y la gente que estuvo allí después de ese cambio de última hora, se pasó del Crazy Horse a la sala Esquena, esas 50 personas, algo más tal vez, que estuvieron allí, yo creo que podrán dar fe de ello, en un ambiente recogidito, pero donde se disfruta la música de una banda auténtica, de una banda de verdad, que nos visitaba desde Detroit. Os dejamos unos instantes con la música de Arena, que creo que también merecen sonar en el programa, y continuamos. la verdad que muchos detalles, no me canso de escuchar este Beats of Olarizu, primera obra que nosotros hemos recibido de Arena, una banda que nos ha cautivado y un trabajo al que no le dejo de sacar jugo, y en directo ya vemos que son capaces de montárselo muy bien y que pese a toda esa tesitura densa, a mí se me ha gustado mucho, ¿eh?, esta tesitura. Black Sabbath siempre ha sido una banda que me ha encantado. Y sin querer compararlos con ellos, porque por supuesto que hay mucho más en un grupo como Arena, la verdad que tienen muchísimo donde sacar, donde disfrutar, un buen seguidor a la música, donde los latidos, precisamente haciendo un juego de palabras con el título Beats of Olarizu, los latidos de cada músico se pueden llegar a notar en estas notas. Pero ahora vamos a pasar a algo bastante más ligerito, una banda llamada Telepath Boys que nos presentan su segundo disco, nos llegan desde Castellón y el disco se llama Uri Keller, el mismo nombre que ese ilusionista, que bueno, yo no voy a decir, tampoco voy a entrar a valorar si cada uno quiere creer en el ilusionismo o no, o en esos tipos de trucos al fin y al cabo, que es lo que son trucos. Yo lo que sí que creo es en la fuerza y en la magia que tiene el rock and roll, y creo que por eso una banda que le pega tan fuerte, tan duro, que se desgarra como ellos, puede llegar a transmitir todas estas sensaciones. Cambiamos por completo la onda, pasamos de un extremo de la música a otro y veréis como en ambas facetas todo, cuando se hace con mucho corazón, llega hasta el oyente. Valóralo por ti mismo. Telepath Boys, todo un cañonazo de punk rock.
Today's topic is telepathy. We've been making telepathy work. It works. We feel that telepathy is our oldest language. It works. It works. It works.
Tregua, ¿eh? A lo largo de todo el disco apenas son 22 minutos de trabajo, 12 canciones, pero todo con esta intensidad y con esta rabia, lo que transmite Telepath Boys, el grupo que acabas de escuchar. Lo prometido es deuda, tío, vamos a hablar del concierto de ayer de Gardu, que me estaban presentando Involución, su nueva obra, y vamos precisamente con ello y con la música de la banda.
Encerrado, solitario, solo queda el rey.
nuestros invitados de la semana pasada aquí en nuestros estudios. Gardu, que ayer presentaban Involución en el Chacha de Sestao, ante una buena presencia de gente que disfrutó mucho de una noche en la que pudimos ver cómo se lo hacen con ese metal moderno, cómo la banda puede sonar en un lugar que agradecemos, todos los sitios donde se pueden hacer conciertos, por supuesto que sí, pero en un lugar donde siempre digo, si suenas bien en estos pequeños sitios, cuando tengas la oportunidad de tocar en un escenario tal vez algo mejor, que puede ser, porque la banda sonó muy bien, se pudieron apreciar todos los detalles de voces, son dos voces, no nos olvidemos, las que tiene la banda, detalles también en las guitarras, en muy buenos riffs, en esos samplers de los cuales el grupo también se hace cargo, y la forma de animar al personal, sobre todo a cargo de Barsi, uno de sus dos vocalistas, los dos, se conjugan muy bien, pero desde luego a este también vocalista de Calcetines y Cachetes el escenario se le hace pequeño en muchas ocasiones, interactúa muchísimo con la audiencia. La banda en sí me parece un grupo muy interesante en el aspecto musical, muy en la vanguardia del metal, si queréis decirlo así, ya que el estilo que ellos practican es metal moderno, sin más, bueno, vale, con algunas bases rapeadas también en algún momento en las voces, pero sobre todo con una contundencia marcada en cada una de las canciones. Hicieron un repertorio sobre todo basado en esta última obra, también rescataron algo de alguno de sus trabajos pasados y tuvieron que repetir de cara al final de la actuación algunos temas como Mi Pesadilla, que hemos escuchado, como el propio Involución. Yo creo que con mucho acierto, porque particularmente pienso que fueron las dos mejores canciones de toda la descarga y las volvieron a realizar al final del concierto. Buen fichaje a la guitarra, aunque no recuerdo el nombre, el sustituto de Xavi es un músico ya también experimentado, guitarrista en su día de Asónica, entre otras cosas, por lo tanto buen sustituto para sonar como sonaron, bastante compactos, algún fallo evidentemente sí que lo hay, pero tampoco vamos a entrar a valorar ese tipo de pequeños detalles que al final yo creo que para que la gente se lo pase bien tampoco son fundamentales. Buena noche de rock en un garito pequeño como es el Chacha, que pudimos disfrutar muchísimo con esta gente, con Gardu. Os seguimos recomendando este trabajo Involución y os recomendamos también que visitéis lamiradanegra.es, porque ahí haremos una crónica un tanto más exhaustiva del concierto. Ya, aquí le llamamos crónicas a estos comentarios, pero tal vez hubiera que matizar que son simples comentarios de sensaciones que provoca un concierto a los que allí estamos. Luego ya en casa, con el ordenador delante y algo más reposado, nos disponemos a escribirlo en la página web en lamiradanegra.es. Así que hasta aquí, ha sido un auténtico placer haber estado como siempre contigo, gracias a Mónica, a Rosa, a gente que ha estado ahí al otro lado del ordenador, porque así nos lo han hecho saber a través de Facebook simplemente clicando un me gusta, lo cual para nosotros ya es más que importante y nos da muchísimo aliento para continuar hacia adelante, y que volveremos a estar aquí. Aquí estaremos en diferido el próximo sábado, ya que estaremos en el Sonisfer, no os olvidéis, ya llega una de las citas metaleras del año para nosotros, los días 25 y 26, con ese cambio de recinto para el Sonisfer madrileño, el Sonisfer de Getafe. Y el jueves sí que estaremos en directo, antes precisamente de marchar para Madrid, en BFM, bfmradio.com. Y recuerda que también nos puedes escuchar en tntradiorock.com y en marearock.com. Te saludamos hoy desde el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, y nos despedimos con una presentación de una simple demo, de momento una demo, de una banda que también pinta, pero que muy bien, como son Nexus. Este es el primer trabajo que nos hacen llegar, 0.1, con bastantes influencias, también marcados por un tono bastante moderno. Valóralo por ti mismo. Una demo que te presentamos para terminar el programa, Nexus. Con ellos te decimos hasta la próxima. Bound with truth made.
do get you. What is this nylon? I have to ride away. This rich invader, of course we be haters, and we from you and me. I think of my son, I think of my wife, I had to go back home. Let's hurry up. When I arrive, it's my pride. I think you're wrong, this man's your life.
I have a feeling in my heart, and you are all there is just for me to be.